hermanos, con los hermanos que nos han convidado, hemos estado compartiendo estas mañanas y dos mañanas y dos noches, pero hoy, en estas tres siguientes noches, Dios mediante, estaríamos no siguiendo la serie que estamos teniendo por las mañanas, sino que estaríamos abriendo una serie específica, según se nos ha comentado, el interés que ha puesto el Espíritu del Señor en lo relativo a darle por lo menos una ojeada, porque una exégesis minuciosa la alcanzamos a hacer en tres días sobre el libro del Apocalipsis. Pero sí, por lo menos, darle una visión panorámica que nos ayude después a masticar mejor el libro. Entonces, les ruego que todos invoquen al Señor. Yo no pretendo ser infalible, por eso invoquen al Señor ustedes, para que el Señor los defienda de mis errores involuntarios, y ojalá no haya ningún voluntario por ahí. Entonces, invoquemos al Señor, lo hemos invocado, confiamos en Él, y esperamos que sea Él que nos ayude. Amén. Vamos a apagar los celulares para no deshonrar al Señor y para no deshonrar también a los hermanos. Amén. Vamos a dejar eso para otra ocasión, pero en esta ocasión estamos para el Señor. Entonces, movémonos un minutito, apagamos los celulares, de todas maneras los hermanos aquí están grabando, para los que quieran después repetir, volver sobre los pasos más despacio. Amén. Vamos a abrir entonces el libro del Apocalipsis, último que está en la Biblia por providencia divina. Dios providenció que este libro fuera ubicado hacia el final. Y esto tiene una razón de ser importante. El libro del Apocalipsis, como lo dice su nombre, que Apocalipsis significa revelación, develamiento, quitar el velo, descorrerlo. Es como cuando un artista está haciendo una obra maestra, puede ser, digamos, una escultura o haciendo un cuadro, y está haciendo las cosas y todavía están cubiertas por un velo. Todavía no se entiende qué es lo que este artista estaba haciendo. A lo mejor pasábamos por la casa de él y oíamos unos martillazos, y a lo mejor salía polvo por la ventana y no sabíamos qué era, hasta el día que llega la inauguración, cuando la obra va a ser presentada. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese artista? ¿Por qué tanto martillazo y tanto polvo? Entonces llega ese día y en la inauguración se descorre el velo. Y ahí se ve qué era lo que estaba haciendo el artista. Pero el velo no se puede descorrer sino cuando ya está terminada la obra. ¿Sí? Mientras tanto, como que no se entiende más, cuando se llega hacia el fin, cuando la obra ya está prácticamente terminada, es la hora de la inauguración, de la exposición. Entonces, exposición tiene que ver con Apocalipsis, con revelación, con descorrer el velo. Y por eso está al final de la Biblia, porque la obra del Señor sí tiene conclusión. Lo que Dios comienza, sí lo termina. A veces les cuento a los hermanos que había un escritor judío checo llamado Franz Kafka, que escribía unas novelas raras, unas novelas que no tenían conclusión. Claro, uno cuando se leía la primera, uno pensaba que avanzando el enredo, al final se iba a desenredar la cosa, pero ya se acababa la novela y no se acababa el enredo. Una novela se llamaba El Proceso, y era todo un proceso, y uno pensaría que al fin ese proceso se iba a resolver. Mentira. Terminaba la novela y el proceso no había terminado. Otra novela se llamaba El Castillo, y era un montón de tránsito, tenía que ir de oficina en oficina y de otra a la otra y a la otra, y era un enredo de trámites en ese castillo, del primer piso al segundo, tiene que volver al primero, subir al tercero, termina la novela y no se resolvió nada, no se resolvió el trámite. Gracias a Dios que la Biblia no es una de esas novelas de Kafka. La Biblia sí hay que verla, las novelas son mejor novelas. Pero la Biblia sí tiene final. Dios tiene un propósito eterno y ese propósito eterno tiene una conclusión. Y la Biblia es el libro donde está la conclusión. Todo lo que empezó desde antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios y que desde el Génesis comienza a desarrollarse a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento rumbo a la conclusión definitiva del propósito eterno de Dios. La Biblia es ese capítulo final. La Biblia es la conclusión. Hay dos conclusiones, una buena y una mala. Depende en qué río usted esté. Si está en el río del Espíritu, el río del Espíritu del Señor lo lleva a una conclusión buena. El río de la vida lo lleva como cuando salió, comenzó ese río en el Edén. En el Edén, el río de la vida empezó a fluir y se fue dispersando por cuatro ríos, que están sus nombres en la Biblia. Y el río fue llevando a las personas a ciertos lugares donde había ciertos materiales que se usarían para construir la ciudad de Dios. En el principio no estaba construida la ciudad de Dios. La ciudad de Dios construida aparece al final. Allá también aparece el río y los materiales, pero construidos. Al principio aparece el río y los materiales por ahí escondidos, como cuando llegaron los colonos para acá. Tuvieron que empezar a abrirse camino entre las brechas, por los bosques, por la selva, y luego empezar a construir lo que ustedes ya han construido hasta aquí. Así también el Señor ha hecho eso. Él empezó a hacer fluir el río de la vida desde el Génesis. Y ese río nos llevaba a donde estaban los materiales con los que había que trabajar. Pero cuando llegamos atravesando toda la Biblia hasta el fin de la Biblia, ahí nos encontramos otra vez el río de la vida, nos encontramos otra vez el paraíso como al principio, nos encontramos otra vez con los materiales preciosos, pero ahora edificados en la gran ciudad de Dios, ahora la nueva Jerusalén de Dios. O sea que la Biblia es toda una edificación de Dios que tiene conclusión definitiva y eterna, positiva, para los que hemos creído en el Señor, lo hemos recibido y hemos seguido la corriente de su Espíritu y de su Palabra. Entonces estaremos con el Señor en la eternidad, en su gloria, porque Él quiso llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Pero otros que Dios también quería llevar, pero ellos no querían ir. Ellos prefirieron el mal, como dijo el Señor Jesús. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces no todos siguieron el río del Espíritu, sino que siguieron otro río, otra corriente del príncipe de este siglo, que es el maligno, que lleva la perdición. El río de Dios nos lleva a la vida, y el río de este mundo, la corriente de este mundo, lo lleva a la perdición. Entonces, vemos que este libro del Apocalipsis no es un libro aislado de la revelación divina, sino un libro providencial de parte de Dios para concluir la revelación divina. Por eso este libro no se le puede quitar, y no se le puede agregar, y no solo el Apocalipsis, a la Biblia, pero del Apocalipsis hay una expresión clara, bien explícita. Entonces, en este libro se encuentran todas las terminales de la Biblia, todo lo que alguna vez Dios comenzó a revelar, todo aquello de lo cual Dios hizo una primera mención, luego comenzó a haber un desarrollo y habrá una última última mención. Si alguien quiere dar en el blanco, por ejemplo, con una escopeta, tiene que tener en cuenta la primera mención, la primera mira, con la última mira y las intermedias. No puede mirar solo con la última, ni solo con la primera. Tiene que enfocar desde el principio hasta el fin para poder dar en el blanco. Entonces, hay cosas que comienzan y son mencionadas en la primera parte de la Biblia, que es el Génesis. Y así siguen apareciendo cosas nuevas en el desarrollo de la revelación divina, pero luego hay una última mira, una última visión. Pero lo curioso es que la escritura del Apocalipsis, su lenguaje, está constituido con lenguaje de toda la Biblia. O sea, cosas que aparecen en el Apocalipsis, para entenderlas se necesita tener en cuenta toda la Biblia desde el principio. O si no, vamos a interpretar mal Apocalipsis. Si tomamos alguna de las figuras y no tenemos en cuenta la primera mención y las intermedias unidas hasta llegar a la última, vamos a interpretar mal. Debemos saber eso, que Apocalipsis es un libro que está al final porque culmina todo el drama de toda la Biblia, que viene de la eternidad del corazón de Dios hasta mostrar otra vez la eternidad futura, vamos a decir nosotros, futura. Amén. Entonces, Apocalipsis tiene esa función de concluir la obra de Dios, mostrarnos a dónde nos lleva. Y eso es lo que quiere decir Apocalipsis, no es una revelación, quitar el velo. La Biblia habla del principio del negocio y habla del fin del negocio. No tiene que se termina, sino que llega a su objetivo. Entonces, además de hablar del principio y del fin del negocio, también dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Los hombres a veces empezamos y nos quedamos por la mitad. El único que tiene asegurado el futuro eterno es el Señor mismo, y los que estemos con el Señor, claro, por su gracia. Entonces, tenemos que tener esa visión de Apocalipsis. No es un libro aislado, sino un libro que forma parte orgánica de toda la palabra de Dios y que nos muestra hacia dónde nos lleva todo lo que Dios ha planeado y ha venido realizando a lo largo de nuestra historia. ¿Amén? También tenemos que tener en cuenta de que en el centro del corazón de Dios y en el centro del propósito de Dios está su Hijo Jesucristo. Todas las cosas las hizo Dios con su Hijo, por su Hijo, en su Hijo y para su Hijo. El Hijo es lo que está en el centro del corazón de Dios. Antes no había nada, solo estaba el Padre con el Hijo en un mismo espíritu. Y todo lo que hace el Padre lo hace para el Hijo, y lo que hace el Hijo lo hace para el Padre. Por eso Jesús decía, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. Y dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que debo hacer al Padre. Y el Padre lo que hace, lo hace con el Hijo. Nada de lo que ha sido hecho en la historia del universo, visible e invisible, nada ha sido hecho sin el Hijo. Lo dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Todas las cosas por intermedio de Él han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho se hizo. Todo lo que Dios el Padre hace, lo hace con el Hijo. Lo hace por el Hijo. Lo hace en el Hijo. Y lo hace para el Hijo. Por eso ese último libro es curioso que tenga un encabezamiento, y es la revelación de Jesucristo. Fíjese que el tema del corazón de Dios es su Hijo. Inclusive el tema del Evangelio es su Hijo. Quisiera que ustedes lo vieran en una expresión que está en Romanos 1, esa epístola por excelencia que por la voluntad de Dios nos revela el Evangelio. Marcamos ahí Apocalipsis porque volveremos allí, pero para entender Apocalipsis y la centralidad del Hijo, entonces mire cómo empieza Romanos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora hay una coma que pone Pablo, hace una digresión y después pone otra coma y vuelve al curso central. Entonces voy a leer primero con la digresión y luego me voy a saltar la digresión para que ya tenga el curso central del mensaje. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio, las buenas noticias de Dios, que vienen del corazón de Dios. Dios que nos abre su corazón. Y ahora viene la digresión acerca del Evangelio. Sí, el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, en el Antiguo Testamento. Esa es la digresión. Pero ahora vuelve al curso y dice, acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio que él había prometido en el Antiguo Testamento tiene un tema central. Entonces ahora voy a volver a leer del 1 y voy a saltar del 2. En esta lectura ya no lo estamos saltando porque ya lo leímos. Estamos diciendo que es una discreción, pero ahora la continuación es así: apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. ¿Se da cuenta? Que pasando del 1 al 3, ahí vemos el tema del Evangelio. En el 2 dice que ese Evangelio de Dios había sido prometido por el Señor en el Antiguo Testamento. Esa es la discreción. Pero acerca de qué es el Evangelio de Dios, viene después de la digresión. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. O sea, las buenas noticias de Dios para con los hombres se concentran en su Hijo. Es en su Hijo que recibimos y conocemos a Dios. Es en su Hijo que recibimos la vida, la luz, la verdad. Es en su Hijo que todo lo demás tiene su lugar. Desconectado del Hijo, las cosas están perdidas, no se sabe para qué existen. Pero cuando sabemos que Dios todo lo hizo para el Hijo, entonces todo se relaciona con el Hijo. El Hijo es el que le da el sentido a todo. Y fíjense cómo se llama ese último libro que concluye todo el programa de Dios. ¿Cómo se llama? La revelación de Jesucristo. Ese es el encabezamiento del libro. Después vienen otros detalles, pero ¿qué es la conclusión de toda la Biblia? La revelación de Jesucristo. Y el que conoce al Hijo y el que recibe al Hijo conoce al Padre y recibe al Padre. A Dios lo conocemos y lo recibimos por medio de Jesucristo. Por eso las buenas nuevas del corazón de Dios son acerca de su Hijo. El Espíritu Santo también viene para glorificar al Hijo, para abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro espíritu, de nuestro corazón y también de nuestro entendimiento acerca del Hijo, porque el que conoce al Hijo conoce al Padre. Cuando le dijo Felipe, ay Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice el Señor Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, nótese, el Hijo vino para darnos a conocer al Padre. Primera parte, o sea, revelarnos al Padre. Pero no solamente revelárnoslo, sino dárnoslo. Que Dios pueda llegar a ser nuestro Dios. Y la vida de nuestro Dios y la naturaleza divina llegue a ser nuestra. Que Dios viva en nosotros, nuestras vidas con nosotros, y nosotros vivamos con Él la vida. No Él por su lado y nosotros por nuestro lado. Dios decidió en su propósito eterno reunir en Cristo, hacer convergir en Él todas las cosas en los cielos y en la tierra. El verbo es anakeparaios astai, que quiere decir recapitular, encabezar todo lo que hay en el cielo y en la tierra bajo el gobierno de su Hijo. Porque en su Hijo habita la plenitud de Dios el Padre. Le agradó al Padre que en el Hijo morase o habitase toda plenitud. Entonces Dios se revela y se dispensa, se da a nosotros, llega a nosotros por medio del Hijo y por medio de su Espíritu. Y por eso es el título de este último libro, título de la conclusión, la revelación de Jesucristo. Claro que cuando tú abres Apocalipsis encuentras muchas cosas, que habla de caballos y de cuernos y de bestias, y también habla de incensarios y de ángeles y de flagelos y de trompetas y de sellos, y uno se queda como confundido, y unos monstruos que aparecen ahí, y la gente dice: uy, yo no quiero leer más Apocalipsis porque es tan rara, me da miedo solo leer Apocalipsis, mejor no lo leo. Pero el Señor dice: bienaventurados los que leen y oyen y guardan las palabras de la profecía de este. Entonces nos damos cuenta de que, aunque aparentemente es algo asustador para algunas personas, sin embargo, detrás de toda esa apariencia se esconde una revelación. Miren lo que es un misterio. Un misterio es una revelación que a la vez permanece escondida para unos y abierta para otros, como Jesús les dijo a los discípulos: Señor, ¿por qué le estás hablando por palabras a la gente de afuera? Él dice: a vosotros los de adentro os he dado a conocer todas las cosas, pero a los de afuera solo por palabras. Los de afuera oyen y no entienden, miran y no ven, porque no tienen al Señor. Entonces el Señor habla, pero el que no tiene oído para oír no oye. El que no tiene ojos para ver no ve, aunque ve, no ve. Mira y no ve, oye y no entiende. El Señor esconde de los impíos y ellos se quedan afuera. Pero el Señor revela a los suyos. Él dice: ¿acaso no le voy a contar a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Yo sé que Él va a enseñar a su descendencia a seguir los caminos de Dios. Entonces le dijo: Abraham, mira lo que voy a hacer. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí comenzó a interceder a Abraham, a ver si lograba que se le perdonara la vida a todos Sodoma y Gomorra, si viera por lo menos, y bajó hasta 10. Pero no había ni 10. Y hasta los esposos de las hijas de Lot tampoco creyeron. Siguieron bailando como si pudieran seguir bailando. No se daban cuenta que era el último baile que estaban teniendo. Solo salió Lot y sus hijas y su esposa, aunque era de Sodoma, no le salió del corazón a la esposa. Y se dio la vuelta y también se quemó, se volvió un estatua de sal. Y los ángeles lo ofrecen a avanzar rápido, porque si no, no podemos ejecutar la orden de Dios. Pero mire cómo es Dios. No hará nada Jehová o Yahvé, el Señor, sin que revele su Señor. escrito a su siervo. Y mire, ¿para quién es el Apocalipsis? No es para el mundo entero. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios es un Dios leal con los suyos, que se anticipa a contarnos las cosas. Y luego ven, sigue el capítulo 1, si usted tiene abierto ahí, y se va a dar cuenta de que lo primero que hay es un saludo de Dios a las iglesias. O sea que el Apocalipsis va dirigido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a las iglesias. Fíjense en ese saludo. Juan, capítulo 1, verso 4. A las siete iglesias que están en Asia, que fueron siete iglesias, de las muchísimas que había, que Dios escogió en orden especial para profetizar. Lo que Dios le habla a las iglesias, lo que el Señor Jesús le habla a cada una de manera particular, el Espíritu Santo lo incluye en una profecía y se lo habla a todas. Así dice el Hijo de Dios, aquí a ti, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero al final dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Hijo del Hombre dice a Éfeso, el Espíritu se lo dice a todas las iglesias. Lo que el Hijo del Hombre se lo dice a Mirna, el Espíritu se lo dice a todas las iglesias. Lo que el Hijo del Hombre le dice a Pedro, como a cualquier otra de estas siete, el Espíritu se lo dice a todas. O sea, Dios le habla a todas las iglesias cuando le habla a esas iglesias históricas que están incluidos su mensaje en una profecía. Recuerde cómo empieza Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. O sea que en Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, porque baja al último capítulo y dice que si alguno le agrega las palabras de esta profecía, Dios le va a agregar las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita a las palabras de la profecía de este libro, Dios también le va a quitar su parte. Entonces nos damos cuenta que Dios le llama profecía a través de su mensajero, del propio Hijo y el ángel de su Hijo y el apóstol Juan y los ángeles de las iglesias. Le llama a todo el Apocalipsis profecía. Entonces nos damos cuenta, pongan atención, que hay una triple lectura del Apocalipsis. Una triple lectura. Primero, aquellas iglesias históricas eran iglesias que existían en ese tiempo. La iglesia de Éfeso existía, y la de Mirna, y todas, hasta la de la Odisea, eran iglesias que existían y que las cosas que se dicen y se tratan, que el Señor trata allí, acontecieron históricamente en esas iglesias históricas. Entonces hay una primera lectura dramático histórica que se refiere a lo que sucedió en ese tiempo antiguo, y por eso existe el aspecto histórico de la interpretación de Apocalipsis. Solo que a veces algunos intérpretes se quedan solo en el aspecto histórico y se olvidan que ese mensaje histórico a esas iglesias históricas está dentro de una profecía. Por lo tanto, debe haber una segunda lectura, una lectura profética. Debemos de ver Apocalipsis también proféticamente. Y vamos a mostrar cómo es esto con otros ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Pablo lee la historia de los patriarcas. Es una historia. Lee la historia de Adán y de Eva. Adán y Eva en la Biblia son personajes históricos. Si ellos no fueran históricos, ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Cómo? Porque tiene que haber un primer hombre y una primera mujer para que haya humanidad. Amén. Entonces, ellos eran personajes históricos. Pero al mismo tiempo, el Dios soberano y providente, él usaba esa historia para proyectar alegorías y proyectar profecía. Por ejemplo, dice Pablo en la Epístola a los Romanos que Adán es figura del que había de venir, o sea, Cristo. Y por lo tanto, Eva es como una figura de la iglesia. Entonces, cuando Dios le habla al Adán histórico, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayudadora idónea. No está hablando solo de la parte histórica, aunque sí está hablando al histórico, no se niega al histórico, pero dice que eso histórico era figura del que había de venir, por lo tanto Adán es figura de Cristo, por lo tanto la iglesia está figurada en Eva, o sea, Eva es figura de la iglesia. Fíjense cómo el Señor hizo a Eva, hizo pasar a Adán por un sueño profundo en el cual fue herido en el costado, así como Cristo murió en la cruz y fue atravesado en el costado por una lanza, y así a Adán le sacaron de lo más cercano a su corazón una costilla y le hicieron a su compañera Eva. Y así Cristo también, cuando murió en la cruz, derramó su sangre, ahí redimió a la que llegaría a ser su esposa. ¿Se da cuenta cómo hay una similitud, un símil, cosas similes o semejantes o parecidas o analógicas? Entonces, así como sucede con Cristo y la iglesia, así sucedió con Adán y Eva en figura. Para poder Adán tener a Eva, tuvo que pasar por la muerte. Y Cristo, para poder tener la iglesia gloriosa, tuvo que morir por nosotros. Asimismo se entregó para poder tener una iglesia gloriosa. Le haré ayudadora idónea, le dijo Adán. Y eso se le estaba diciendo a quien figuraba Adán, al Hijo de Dios. Entonces también así Pablo es el que nos enseña eso. Solo leemos en Romanos, solo leemos en Efesios, en 2 Corintios 12 también. Y así Pablo se ponía a leer la vida de los patriarcas y de pronto el Espíritu Santo le iluminaba así. La vida de los patriarcas es una vida histórica, pero Pablo se dio cuenta que esa historia proyectaba una alegoría a largo plazo, que él empezó a ver a Abraham y a Sara y a Agar y a Ismael y a Isaac, y empezó a ver las correspondencias. Oh, esto es una alegoría. Sara se corresponde con el nuevo pacto, Agar se corresponde con el antiguo pacto, Ismael se corresponde con lo que el hombre hace para Dios con la fuerza de sí mismo, con su justicia propia. En cambio, Isaac es aquel que proviene de la mano de Dios, del Espíritu de Dios. Ismael vino de la fuerza y de la ayudita que le quiso hacer a Abraham, a Dios, y engendró al peor enemigo de Isaac. En cambio, Isaac no se lo podía dar ni Sara, ni lo podía ya engendrar Abraham. Dios estaba esperando que tampoco Abraham le pudiera ayudar. Y Sara desde el principio fue estéril y era una ancianita. Y mire lo que pasó. Tuvo que meter Dios la mano. Ah, la mano de Dios es la obra de Dios. Nuestra mano es la obra. La obra de Dios es donde Dios mete la mano de Él. Y resulta, mire lo que pasó. Un rey llamado Abimelec se enamoró de la viejita de 90 años. ¿Qué le habrá pasado a esa viejita? Y ese viejito de 100 años, Dios lo renovó. Lo renovó y ahora pudieron. por la mano de Dios. No te dejará este, sino el que yo te daré. Una cosa es lo que el Señor nos da y otra es lo que nosotros hacemos para Dios basado en nuestra justicia, porque es como Caín y Abel. Caín le presentó a Dios lo que hizo. Y claro que eso no le puede agradar a Dios. Lo que nace del hombre caído no le puede agradar a Dios. Pero Abel no le presentó a Dios lo que hizo, sino lo que Dios puso en su mano, el sacrificio del cordero. Él se dio cuenta que cuando sus padres se disfrazaron para esconderse de Dios, no se podían esconder, estaban todavía de todos, aunque se habían puesto sus bikinis y monomines de hojas de higuera, pero para Dios seguían tan desnudos como si no se los hubieran puesto. Dios tuvo que proveer, Dios, no lo que ellos cosieron con sus manos, sino lo que Dios proveyó. En el monte de Jehová será provisto, Yahvé, diré. Jehová Dios, Yahvé, proveedor, diré. Eso es lo que quiere decir Yahvé, diré, Jehová proveedor. Dios proveyó. Dios se proveerá de cordero, le dijo Abraham a Isaac. Entonces los cubrió Dios con un sacrificio que él mismo proveyó. Eso es figura de Cristo. Y eso lo entendió Abel. Y en Hebreos dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, porque Abel no ofreció nada que él tuviera en sí mismo como para pretender merecer nada. Lo que hizo fue recibir en sus manos vacías la provisión de Dios, el cordero provisto por Dios. Y ahí se escondió Abel en lo que Dios le dio, y por eso Dios recibió con agrado. Y por la fe en Dios, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Ahora Dios también fue justo con Caín, fue fiel con Caín. Dios le dijo: Caín, si tú también hicieras lo mismo que Abel, tú también serías exaltado. Pero si no lo hicieres, mira, el pecado está a la puerta. Dios le advirtió. Y Caín, él debía hacer lo mismo que hizo Abel, que fue confiar en la provisión de Dios, en el cordero provisto por Dios para cubrirnos. Él se enojó y salió de la presencia de Dios y comenzó un estilo de vida sin Dios que mucha gente hasta hoy sigue viviendo, ese mismo estilo de vida de Caín, sin Dios. Caín salió de la presencia de Dios. En cambio, Abel se sostuvo en el cordero para poder estar en la presencia de Dios. Una figura de Cristo. Amén. Entonces, fíjense que existe una segunda lectura, además de la gramática histórica. Y así también estas cartas que vamos a ver aquí, por ejemplo, más adelante, de las siete iglesias. Eran siete iglesias históricas, pero que ahora el Espíritu las usa como una profecía. En la Biblia hay profecía acerca del propio Dios, acerca de su Hijo y de su Espíritu, acerca de la humanidad, acerca de Israel, acerca de las naciones, acerca de la iglesia. Si tan importante es para Dios la iglesia, ¿cómo no va a haber profecía acerca de la iglesia? Pero aquí, después del primer capítulo, empiezan siete iglesias. Pero Dios no le habla solo a estas siete iglesias históricas, sino que por medio de estas siete iglesias históricas, Él profetiza. Porque también estos capítulos están dentro de la profecía. Por lo tanto, son, además de iglesias y registros históricos, son también profecía. Así como la historia de Abraham, etcétera, es también alegoría. Y cuando leemos Gálatas nos damos cuenta que en verdad esto se corresponde con esto y aquello se corresponde con aquello. Amén. Esa es una lectura también profética. Pero como acabamos de venir diciendo, lo que el Señor, el Hijo del Hombre, le dice a una iglesia histórica y profética. El Espíritu se lo dice a todas las iglesias. Esa es una tercera lectura, vamos a llamarla analógica, porque analogía quiere decir semejanza, parecido. Es como decir, cuando el Señor está tratando con una iglesia histórica de un lugar, por ejemplo, Éfeso, o Esmirna, o Teatira, o la Odisea, cualquiera de ellas, está tratando con el espíritu de la época en que eso prevalezca. Si lo que sucedió en Éfeso prevaleció en una época, el espíritu que se movió en Éfeso llegó a ser el espíritu de una época. Cuando Dios trata con esa iglesia histórica, trata con esa época, lo que Él aprueba, lo que Él desaprueba, cómo Él responde al espíritu de cada época. Así como trata con cada iglesia, como eso es también una profecía, trata con cada época, porque cada época de la historia de la iglesia está tipificada por una de esas cartas a iglesias históricas. Y al mismo tiempo, Dios trata con todas las iglesias de la tierra, no importa de qué época sean y de qué país o situación sean. Cuando Él le habla a una de esas siete iglesias, Él está tratando con todas las iglesias de la tierra y de toda la historia. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando el Señor trata con una, le está hablando a todas. O sea, si yo estoy haciendo una cosa como la que mi hermano hizo y mi padre está corrigiendo a mi hermano en esto, yo debo entender que me debo corregir yo también, o si no me toca también a mí lo mismo. Eso es una analogía. Lo que el Hijo del Hombre le dice a una iglesia histórica, el Espíritu Santo se lo dice a todas las iglesias. Entonces, todas las iglesias podemos aprender de eso. Entonces, el Señor, a través de estos dos capítulos, le está hablando a todas las iglesias. Está tratando todos los asuntos clave, los desafíos claves. Entonces, esta revelación de Jesucristo es todo el Apocalipsis, incluso las partes donde aparece el Anticristo y la cabeza del dragón y de la bestia, y los cuernos y todas esas cosas raras. Pero uno diría, pero ¿por qué tiene que tener la revelación de Jesucristo esos personajes tan siniestros ahí? Pero acordémonos lo que dijo la Biblia y lo que le dijo Dios a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios permitió una rebelión terrible en los cielos, querubín, lucero, con un montón de príncipes se rebelaron y millones de ángeles, la tercera parte de los ángeles de Dios se rebeló también con el diablo. Yo lo diré porque Dios lo permitió. Pues bueno, cuando Dios le está hablando al faraón, acuérdense que detrás del faraón hay uno de esos príncipes aliados de Satanás, como en Daniel 10, que cuando le habla al príncipe de Persia, son dos los príncipes de Persia: el celestial, una de las cabezas del dragón, y el natural, uno de los imperios de la tierra, manejado por los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pablo leía a Daniel, sabía que había un príncipe de Persia y un imperio persa, uno maligno en el mundo de la oscuridad, que estaban con Dios pero se rebeló. Entonces está en los aires y ese se expresa a través del otro. Por eso Dios no piensa lo mismo que los historiadores cuando hablan de la gran civilización babilónica, o la civilización persa, o la civilización griega, o romana, o greco-romana. Para Dios, esas son bestias. que Dios le llama civilización, es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo formándose en la iglesia. Esa es la verdadera civilización. Dios fluyendo, el Padre por el Hijo, y el Padre y el Hijo por el Espíritu, llegando a regenerar nuestro espíritu, a ganar nuestra alma, vivificar y hasta resucitar nuestros cuerpos, hacernos un solo cuerpo, un solo monte que llene toda la tierra, la civilización de Dios, la nueva Jerusalén que se asienta sobre ese monte, que es todo el trabajo de Dios a lo largo de la Biblia y que concluye en Apocalipsis. Entonces, por eso, aunque en el Apocalipsis hay anticristo y bestias y principados y dragón y su cola y su montón de ángeles caídos, el libro entero es la revelación de Jesucristo, porque aún lo negativo sirve de telón de fondo. Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. O sea que en el Apocalipsis el poder de Dios va a ser conocido, y si Dios no permitiera algo terrible, no sabríamos que el poder de Dios es muy grande, que con lo que no es deshace lo que pretende ser algo. Esos monstruos terribles que ya nos hubieran dividido 7 veces, vencimos a guardar y podemos dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Señor, me hace vivir confiado. ¿Usted cree que si el Señor no nos guardara y hubiera puesto para representar ese cuidado suyo varios ángeles alrededor nuestro, ya no nos hubiera despertado el diablo? A veces hay pesadillas que Dios permite de vez en cuando para que no me demos cuenta, que si no acontecen siempre, porque todo podría ser una pesadilla continua si no fuera por el Señor. Porque Dios le dio permiso a Satanás para pasar ese cerco que el mismo Satanás confesó acerca de Jehová: es que tú lo tienes cercado, y por eso, pero déjame que yo ponga mi mano y vas a ver cómo te maldice y tal y cual. Y Dios entonces le dio un permisito, pero no un permiso total. Hasta ahí puede llegar, ni un milímetro ni milésima de milímetro puede pasar más el diablo. Hay un solo Dios y muestra su poder, y por eso permitió esa rebelión, para mostrar su poder y que sirva de contraste y de telón de fondo para resaltar la excelencia del Hijo. El Hijo de Dios es todo lo contrario del diablo. Por eso es la revelación de Jesucristo. Fíjese, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte de la cruz. En cambio, el diablo, no siendo Dios, dijo: seré semejante al Altísimo. Y el Hijo, siendo semejante, se despojó, y el diablo, no siendo nada en comparación con Jesucristo, pretendió ser todo lo contrario, se da cuenta. Y por eso en la revelación de Jesucristo aparecen esos otros personajes, pero esos personajes aparecen ahí porque sirve para revelar a Jesucristo. Dios conoce a Jesucristo, el Padre conoce al Hijo. Él dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre no necesitaba probar al Hijo porque ya lo conoce de la eternidad. El Hijo es como el Padre, está en un mismo espíritu con su Padre, pero todas las demás criaturas del cielo y de la tierra necesitaban conocer al Hijo. Y para poderlo conocer, Dios permitió la prueba de su Hijo. Permitió que se hiciera hombre y fuera probado en todo conforme a nuestra semejanza, y entrar en plena batalla contra Satanás como hombre en la carne. Jesucristo vino en carne, y en la carne condenó al pecado y lo venció. Y Jesús habló de sus pruebas y dijo a sus discípulos: vosotros que me habéis acompañado en mis pruebas, y aquí yo os asigno un reino. Entonces, ese espectáculo, la encarnación del Hijo, y la lucha del Hijo, y la victoria del Hijo. Entonces, en los Evangelios terminamos con la muerte del Hijo, su resurrección y ascensión. Pero entonces la continuación de eso es el Apocalipsis. En el Apocalipsis ya no encontramos a él ascendido, y la historia desde el punto de vista del Cristo ascendido, detrás de él. Entonces todo este libro, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, se le cubre con una frase en el verso 11 del capítulo 1. Mire lo que dice el 11:1. Desde la mitad dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a la siguiente iglesia. No, después de ese saludo, entonces ahora le dice: escribe en un libro, ese libro es el Apocalipsis, lo que ves. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Juan vio. Por eso Juan tiene ese estilo que aparece siempre en sus escritos: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, el Apocalipsis es lo que Juan vio, y lo escribió por orden de Dios en un libro. Pero luego esa frase, lo que ves, el mismo Señor la subdivide en tres partes. Lo que ves abarca lo que dice aquí el verso 19 del capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a ver cómo Dios habla del Apocalipsis, cómo el propio Jesús habla del Apocalipsis. Mire lo que dice el verso 19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que es lo que escribió Juan de lo que vio, escribe lo que ves, lo que ves. Ese es el Apocalipsis, lo que ves. Pero lo que ves se subdivide en lo que viste y las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Pero tanto las que viste, las que son y las que serán, todas las tres son la revelación de Jesucristo. O sea que la revelación de Jesucristo tiene una primera parte. Lo que ves tiene una primera parte. Lo que viste al principio, antes de ver lo que está sucediendo, viste algo. ¿Y qué es lo primero que vio Juan? La visión del Cristo glorificado. Tú ves el capítulo 1, ¿qué es lo que vio? Cuando se volteó a oír la voz que le hablaba, pues vio primero los candeleros de oro, pero entre los candeleros vio al Hijo del Hombre. Y lo vio con ciertos detalles que resumen lo que el Señor es. Pero luego él, en el capítulo 1, tiene todos esos detalles juntos. El detalle, por ejemplo, es un cabello blanco, es como pues. El detalle, por ejemplo, del cinto de oro por el pecho, su aspecto sacerdotal. El de la espada es como guerrero. Y el que tiene en una mano las estrellas, en otra mano las llaves del infierno y de la muerte. Los pies de bronce bruñido. Y esa serie de detalles nos hablan del Cristo glorificado, con sus oficios todos representados. Pero cuando él empieza a hablarle a las iglesias, según la necesidad de la iglesia, le muestra una cara. Por ejemplo, si la iglesia está enferma, él es el sanador. Si la iglesia necesita algo, él es el proveedor. Si hay que abrirle una puerta a la iglesia, él es Jehová y sí, el guardia. Si él tiene que pastorearnos, él es el pastor. Si no da la paz, él es Yahvé Shalom. O sea, él es todo. Pero según lo que de él se necesite en una coyuntura, entonces él actúa en ese sentido, sin dejar de ser siempre todo. Pero aquí provee cuando hay que proveer, aquí sana cuando hay que que sanarán. Aquí abren las puertas o las cierran y nadie las abre. Cuando las abre, nadie las cierra. Etcétera. Los nombres de Dios reflejan distintos atributos de Dios y todos ellos son el mismo. Y así el Hijo del Hombre en el medio de los candeleros es la suficiencia para toda necesidad y desafío que padezca la iglesia. Desaparece en medio de los siete candeleros, pero aquí si la iglesia, por ejemplo, tiene el peligro de que se pierda el candelero de Éfeso, él dice: yo soy el que estoy en medio de los siete candeleros. Pero resulta que otros están en otra situación, como estuvo la iglesia primitiva, de Nerón en adelante, en unas terribles persecuciones, 10 grandes persecuciones, desde Nerón hasta Diocleciano. Y que son esos 10 días de persecución que profetiza en Esmirna, que significa amargura. Esmirna era y hasta hoy es una ciudad de Turquía, que era la provincia romana del Asia Menor, la pierna, digamos, oriental de esas dos piernas de hierro de la estatua sobre el Imperio Romano. Tenía la parte oriental y occidental. Y el Señor le habla a esas cinco iglesias. Y a cada iglesia le presenta la credencial que en esas circunstancias en que cada una de ellas vive necesita. Esmirna estaba en plena persecución, representa a la iglesia en amargura, en persecución. No siempre la iglesia le es fácil la vida, a veces es bien difícil ser cristiano. Entonces, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué carne presenta el Señor a la iglesia en Esmirna? Una de las que aparecen integradas en la visión del Cristo glorificado. Pero lo que viste se refiere a la visión total integral de Cristo. Pero las cosas que son es lo que viene después de Cristo, que son las iglesias siendo edificadas, cuidadas, suplidas por todos los aspectos y las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, algunos están bien. La Odisea, por ejemplo, pensaba que estaba rica y era pobre. Y Esmirna pensaba que era pobre y era rica. Todo lo contrario. Y le dice el Señor a Esmirna: yo conozco tu pobreza, pero entre paréntesis eres rica. En su pobreza era rica. Conozco tu tribulación. Señor, tú conoces mi pobreza y le llama riqueza, y conoces mi tribulación y dices que todavía voy a sufrir más. Sí, vas a sufrir más. Y algunos serán perseguidos, otros serán muertos. Y tú lo sabes, claro que lo sé. ¿Y por qué lo permites? Para que seáis probados, para que se manifieste lo que realmente somos. Yo estuve muerto, mira, yo no te estoy poniendo una carga a ti, como los fariseos que le ponen la carga a los otros y ellos no las quieren tocar ni con los dedos, no. Yo estuve muerto, mira. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que cuando me metieron la lanza, que en el costado tomaron, mira, aquí yo soy, yo estuve muerto. Por eso yo sé lo que te estoy diciendo. El que estuvo muerto más vivió, vean, que vivo por los siglos de los siglos. Este es el que te dice, este es el que te dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo sí puedo darte la corona de la vida, yo sí puedo librarte del daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque yo estuve muerto más estoy vivo. Entonces el Señor le presenta esa cara a la iglesia en Esmirna, la iglesia en persecución, la iglesia mártir, y le dice: sé fiel, no hasta el arrebatamiento ante la tribulación, no, así no le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bienaventurados los que mueren en Cristo, porque descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Entonces ahí estamos viendo cómo la revelación de Jesucristo presenta a la iglesia lo que ella necesita, aunque Él es todo, administra lo que ella necesita en cada momento. El caso de Tiatina es muy diferente y el caso de Pedro es muy diferente a Esmirna. Al contrario de Esmirna, Pérgamo quiere decir muy casado, muy mezclado, en una iglesia muy mezclada con el mundo. Y eso es lo que quiere decir Pérgamo. Hubo una ciudad histórica, una iglesia en Pérgamo, pero acuérdense que eso también es una profecía. Y por eso el nombre de cada iglesia es, hay que leerlo también profética y no solo históricamente. La iglesia en Esmirna es una iglesia histórica, pero Esmirna quiere decir amargura, prueba, sufrimiento, mirra. En cambio, Pérgamo quiere decir muy mezclada con el mundo. Ahí estaba el nicolaísmo, el baalismo, el banquete de Baal, peor, la mezcla del mundo. Entonces, ¿cómo se le presenta el Señor a Pérgamo? Es el mismo Señor que se le presenta a Esmirna. Pero Esmirna estaba en persecución. Pérgamo no, Pérgamo estaba de fiesta. Ahora ya no reinaba Diocleciano, ahora reinaba Constantino y le dio los templos de los paganos, se los dio a los cristianos. Y había una tremenda estatua de Júpiter olímpico con su rayo. Le sacaron el rayo y dijeron que era hasta San Pedro, y ahora ya se le gastó en pie de tantos meses que le dan los católicos. Fíjense, le dieron las cosas paganas, se mezcló el paganismo con el cristianismo y resultó una mezcla, que es lo que quiere decir muy casado, muy mezclado, pero super, el per es el sufijo de super o hiper, es el prefijo de Pérgamo, que quiere decir muy casado. A veces, cuando el diablo no puede terminar con la iglesia por la persecución, entonces en vez de darnos bala y de darnos la espada, nos da los templos paganos, nos da los bancos, nos da las riquezas, los shopping. Y si no nos pudo derrotar con la espada, no va a querer derrotar con los aplausos, con la cuenta corriente. Y ahora, en vez de depender del Señor, pues podemos hacer lo que nos da la gana, porque tenemos un banco y una buena cuenta en el banco. No hay nada de malo en el banco, ni en el dinero en sí, que es creación de Dios, pero en el amor al dinero sí están las raíces de todo mal. La Biblia dice que el dinero es bueno, que la ciencia es buena, solo que el que añade ciencia añade dolor. Y el que ama demasiado el dinero se hace idólatra de mamón. Y por eso el Señor se le presenta con una cara distinta a Pérgamo. A Pérgamo, como está muy mezclado, se le presenta con la espada de la palabra que divide el alma, que separa lo de arriba y lo de abajo. ¿Ven? Porque será la necesidad de Pérgamo, le presenta esa cara. Cuando le habló Esmirna, él también tenía espada, pero no se le presentó a Esmirna. El problema, por ejemplo, de Sardis, que representa el protestantismo y el denominacionalismo y el institucionalismo formalista, le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Arrepiéntete. Sardis quiere decir los escamados, los que escamaron de Roma, figurada por Tiatira y por la gran ramera. Pero hay escamados, que es lo que significa Sardis. Pero todavía estaban apenas en formulismo y formalismo y poniéndose nombres. Pero hay los que vencen a lo negativo en todas las situaciones. Los vencedores somos llamados a vencer cuando el diablo viene por la izquierda o por la derecha, o por arriba o por debajo, o de frente o por detrás, traicionero. Tenemos que aprender en Cristo. Cristo es la suficiencia para ayudar a la iglesia. Le venga el ataque por la derecha, por la izquierda, por una cara, por otra cara, que donde por menos nos imaginamos el diablo nos está preparando sus trampitas, y el Señor lo permite para mostrarle al diablo que darnos instrucciones en toda clase de situación, y podemos depender de Cristo y agradar a Dios en Cristo por su sangre, vencer al enemigo por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. No nos confiamos en nosotros mismos, ni tenemos preciosa nuestra vida para nosotros, porque la vida aquí no es la definitiva. Hay mejor perderla por el aquí y ganarla allá, que no ganarla aquí y perderla allá. Bienaventurado es el que pierde su vida aquí, para la vida eterna la guardará. Pero a veces amamos más las lentejas de aquí que la primogenitura de allá, y ahí es donde está el problema. ¿A quién le dio Dios las primogenituras? Pero él la vendió. Esa uno puede decir, no, es que Dios no me dio la primogenitura a mí, se la dio fuera. A Jacob, Dios, tú eres injusto porque le diste a Jacob la primogenitura. No. Yo te la di a ti, no se la di a Jacob, pero tú no valoraste lo que yo te di. Lo vendiste por un plato de lentejas. En cambio, Jacob vendió todo. Jesús habló la parábola que por esa perla del reino había que vender todo. Y Jacob compró y Esaú vendió. Y Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Y por eso amó lo que hizo Jacob. Dice, a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. Pero Jacob a Esaú aborreció porque vio que había y no se quedó con eso. Tómala, aquí está, y la vendió. No era una imaginación de Dios, fue comprobado que Esaú la vendió. Jacob la compró. Entonces, aunque no estoy entrando en todo, esto ya nos da una idea de lo que quiere decir la segunda parte de lo que ves. Primero, lo que viste, las cosas que viste es el Cristo proyectado, la visión del Cristo proyectado. Las cosas que son es la aplicación de Cristo a las necesidades de la iglesia en su historia. Las cosas que son es la edificación de la iglesia sobre la base, el fundamento de quién Jesucristo es y qué hizo por nosotros y qué hace y aplica su Espíritu. Esas son las cosas que son. Las cosas que viste son cristológicas, las que son eclesiológicas, y las que han de ser después de estas, que también son la revelación de Jesucristo. En su tercera parte son las cosas escatológicas. Escatón se refiere a las últimas cosas, de ahí viene esa palabra escatología, que quiere decir la materia o el tratado acerca de las cosas venideras. O sea, la tercera parte de la revelación de Jesucristo. Y voy a terminar cuando después de las siete iglesias se llega al capítulo 4. Ahí dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, o sea, con Juan, para revelarme otro aspecto de la revelación de Jesucristo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿Cómo le va a mostrar lo que va a suceder? Porque detrás del velo, donde está el mundo real y visible de Dios, lo primero que vio Juan fue el trono. Y en el trono fue sentado. O sea, en el mundo que no ven nuestros ojos, detrás del velo está la realidad que gobierna el cielo y la tierra. Está uno sentado. ¿Ven? Y el capítulo 4, que el número 4 es el número de la creación, porque el 1, el 2 y el 3 son del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios, como también quiso que además de Él existiera la creación, entonces el número 4 es el número de la creación. Y por eso en Apocalipsis 4, Dios es alabado por la creación. porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, fueron creadas. Y es muy importante entender ese verso, que las cosas son creadas por la voluntad de Dios desde la nada. Aunque Él las conocía, no eran, sino hasta que su voluntad las creara y le diera existencia desde la nada por su palabra. Y eso hay que entenderlo, porque si no, la vieja era, que es la nueva era, que es la vieja de nuevo, sale con panteísmo, diciendo que la suma de todas las cosas es Dios, y le llama a Dios a lo creado, porque no se da cuenta que lo creado no existía. Y aunque Dios lo conocía, no porque Dios lo conociera era parte de Dios, no. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, no por tu conocimiento eterno, por tu voluntad existe. Dios conoce todo eternamente, pero eso no quiere decir que todas las cosas existan. Existe Dios que conoce todo, pero las cosas solo existen si la voluntad de Dios dice sea. Y a veces Dios dice, esto será, pero esto no será. Entonces, no hay que confundir el todo creado con Dios. Eso es lo que quiere el diablo. La primera cascarita que nos pone es deslizarnos al panteísmo, o sea, a la confusión de lo creado con Dios. Pero Dios es antes de todas las cosas. Y las cosas existen si Él quiere. Por su voluntad existe. Y por su palabra, y ex nihilo, desde la nada, de la nada, nada existía, sino cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Hay expansión, y hubo expansión, y le llamó cielos. Surge la tierra, y surgió, y broten las plantas, y haya aves, y haya animales en los cielos, y en las aguas, y en la tierra, y en fin. No existía, pero por su voluntad existe. Ese es el cántico del capítulo 4, cuyo número es el número de la creación. Pero ¿qué otra obra además de la creación ha hecho Dios? Como la creación cayó, vino una quinta obra que se llama la redención. El número 5 es el número de gracia. Por eso el altar de bronce, figura de la cruz de Cristo, donde se sacrificaban los corderos expiatorios, era de 5 codos por 5 codos. Y el número 5 es el número de gracia. Y en el capítulo 5 se canta otro cántico, ahora nuevo. Ya no es el de la creación, sino el de la redención. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, los ancianos de allá, los has hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y ahí viene el nuevo cántico, el cántico de la redención. Después hay otros cánticos. Y hay uno que van a cantar los vencedores con otro. Hay dos cánticos que cantarán los vencedores más adelante. Pero ese es por allá en el 15. Apenas hemos visto un panorama hacia el 5. Entonces el Apocalipsis es toda la revelación de Jesucristo. Lo que ves, distribuido en tres partes. Lo que viste, que es el fundamento, que es Cristo en su totalidad, en su integridad. El Cristo glorificado que se administra a toda la necesidad de la iglesia. Lo que es, las cosas que son. Que lo que está sucediendo, Cristo formándose en la iglesia, es escatológico en tercer lugar, eclesiológico en segundo lugar, cristológico en primer lugar. La revelación de Jesucristo tiene un primer nivel cristológico, un segundo nivel de la iglesia, eclesiológico, la formación de él en la iglesia, en la historia de la iglesia, cuya profecía son esos capítulos. Y en tercer lugar, de la revelación de Jesucristo, las cosas que han de suceder después de eso, gobernar por el trono de Dios, de la dimensión celestial. Entonces, te dejamos ahí por esta noche. Te vamos a agradecer al Señor y que su Santo Espíritu nos siga produciendo y iluminando. Querido Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has reunido, porque ninguno puede venir a ti si tú no lo trajeres. Y tú nos has traído a todos aquí. Y tú querías también a otros si ellos querían, porque tú dijiste, yo quise, mas tú no quisiste. Pero Señor, nos has ayudado y aquí estamos. Gracias por esta ocasión. Aunque haya sido breve, rogamos que tu espíritu, lo que venga de ti, lo que sea tuyo, lo grabe profundamente en nuestro ser, para que tú siempre nos encamines con tu palabra. Y lo que haya sido solamente de este vaso de barro, tú ayudes a los hermanos a ser libres de lo mío y seguir con lo tuyo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.